Aquí estamos en Estrella Roja organizando la revolución este 9 de mayo del año 2022 y por eso empezamos con el himno de la Unión Soviética en esta jornada que es el Día de la victoria de los pueblos, la victoria del Ejército Rojo sobre el nazifascismo alemán y sobre la barbarie que se desató contra toda Europa y especialmente contra el resistente pueblo soviético. Estamos en Estrella Roja, hoy en directo es lunes 9 de mayo del año 2022, 77 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre el nazifascismo. Estrella Roja se emite los lunes en directo de 9 a 10 de la noche, hora de Canarias, la remisión los martes de 3 a 4 de la tarde y siempre en en el iVox, en nuestra página web, radioiniguada.com, puedes escuchar o descargarte el último programa o cualquiera de los programas anteriores. Vamos a empezar con los temas de esta semana, que son, como siempre, muchos por la intensidad del desarrollo de la lucha de clases. Y vamos con nuestro primer tema musical que nos va a dar entrada al bloque de la lucha de clases en las Islas Canarias.
Ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin tutelo. No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa y casi voy al talego. Acuerdos de sindicatos, de gobierno y empresarios me han dejado sin el paro. Trabajando muy jodido, cuando me iban a hacer fijo. Es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Recortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Es política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su dinero. Enriqueces al que tiene, al que no quiere detienes, cuántos perros obedientes. Cuando pasen cuatro años y lleguen las elecciones, va a votar su puta madre. Es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toquen los cojones, iros todos a mamar. Ya ves si este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en la anarquía y fraternidad. A la tumba de Ruruk y nos vamos a emborrachar. ¡Ay! Buscando la manera de poder resucitar.
Efectivamente, España va bien para las sanguijuelas que le chupan la sangre al pueblo y a la clase obrera. No lo podemos decir de otra manera y no se nos puede acusar de que seamos radicales en esta afirmación. Vean la noticia de hoy lunes aquí en Islas Canarias. Nos levantamos por la mañana con una primera información que nos hablaba de una patera que se vuelca al poco de salir de la costa africana hacia Canarias y en la que desaparecen 44 personas. Luego a media mañana, a mediodía, nos llega una noticia de que Salvamento Marítimo había rescatado una Zodiac con 12 personas. Pero un poco después nos llega la información más completa y nos dice que de esa Zodiac de la que se rescataron 12 personas, antes habían desaparecido 30 personas que perdieron la vida en el Océano Atlántico. Y uno dice que situaciones de este tipo, es decir, noticias de este tipo que son un día sí y otro también, y luego también solemos decirlo, están los casos que no llegan a convertirse en noticia porque quedan absolutamente anónimos, porque ocurren ahí en el alta mar y nadie da la noticia, no existe la noticia, pero mueren decenas y centenares de personas intentando desesperadamente salir de la barbarie a la que el imperialismo ha sometido al continente africano y tratar de llegar a buscar un mundo mejor. Y ese mundo mejor, ese mundo capitalista, esos que se llaman civilizados, que se llaman democráticos, ponen todo tipo de trabas y dificultades para que esa gente desesperada pueda alcanzar ese objetivo. Y si lo alcanzan, evidentemente lo que les espera no es tampoco mucho mejor. Uno se pregunta, o no se pregunta, uno dice que el ministro Álvarez, ese que traicionó al pueblo saharaui junto con Pedro Sánchez, los dos traidores mayores, son tres traidores. Yo creo que quiero nombrar a tres traidores al pueblo saharaui y tres responsables de estas muertes producidas hoy en las aguas canarias, saharaui. Tres traidores y tres responsables, tres criminales, tres asesinos. El ministro Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, que cuando se da a conocer la noticia de la traición de Pedro Sánchez, viene a decirnos que ellos lo han hecho porque se trataba de resolver el tema de la inmigración ilegal y de la gente que está perdiendo la vida y de las mafias. Siempre dicen ese tipo de discursillo falsario, cínico, absolutamente cínico. Después de que Álvarez hiciera esa afirmación, cuando Pedro Sánchez hace pública la traición, bueno, la traición no la hizo pública Pedro Sánchez, recordemos, la traición la hace pública el déspota marroquí Mohamed VI, le filtra la carta, y nos enteramos, bueno, desde que entonces Álvarez, después de que se filtró la carta, dice que está haciendo esa cosa porque es lo mejor para el pueblo saharaui y porque con eso consiguen resolver el tema de la inmigración ilegal, pues yo ya he perdido la cuenta de cuántos cientos de personas hemos tenido conocimiento que han fallecido en el intento. Es decir, nada de lo que dice Álvarez es verdad. Todo lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores, que es un ministro de colonias, es absolutamente falso. Ese es el primer responsable, porque es su competencia directa. El otro responsable, y no es un orden jerárquico, los tres son igualmente responsables. El otro responsable es Pedro Sánchez, el traidor, el gran traidor al pueblo saharaui y el gran traidor al pueblo canario, porque cuando se está traicionando al pueblo saharaui, se está traicionando de una manera directa al pueblo canario, porque a nosotros nos están dejando frente a un déspota que se quiere hacer con el control de toda la costa del continente frente a las Islas Canarias. 5.000 kilómetros de costa quiere controlar la dictadura marroquí. Y Pedro Sánchez se lo facilita y nos deja a Canarias tirados. Nos deja a Canarias absolutamente tirados, en condiciones de absoluta inferioridad frente a ese expansionismo marroquí que trata de ocupar no solo los terrenos del Sáhara Occidental, sino también los territorios del Sáhara Occidental, sino también Mauritania, que ese es el objetivo del expansionismo marroquí. Y Pedro Sánchez le abre la puerta, le pone la alfombra para que recorra el camino. Y después el otro, el tercero, que no nos podemos olvidar nunca porque es también uno de los grandes responsables, es el monarca Felipe VI. Felipe VI, amigo de la monarquía marroquí, de la dictadura monárquica marroquí, de la dictadura criminal, asesina, torturadora marroquí, Mohamed VI, pues ese Felipe VI, pues resulta que también cómplice directo de la misma traición al pueblo saharaui, la misma que hizo su padre, el corrupto de su padre, y la misma que vuelve a ser Felipe VI por cómplice, aliado, amigo y seguramente socio en los negocios con Mohamed VI. Entonces, aquí en Canarias, el pueblo digno de esta tierra no puede contener su indignación por esta actuación canalla de la representación del Estado español y por la forma en que se entrega además también al pueblo saharaui en los territorios ocupados, a toda la barbarie de los sicarios marroquíes que masacran al pueblo saharaui. El otro día había una foto realmente impresionante donde se nos informaba, se veían las piernas de una mujer brutalmente golpeada, como los sicarios marroquíes le habían partido las piernas a esta mujer porque había ido a visitar en su casa a la activista Sultana Hayes, que la tienen ahí confinada desde hace ya no sé cuánto tiempo, pero pasa ya a lo largo de un año, y no la dejan salir, y la someten a todo tipo de palizas y de violencias. Esta mujer saharaui va a visitar a su amiga, y los paramilitares marroquíes le parten las piernas. Y esta mujer, valiente y orgullosa, enseñando ahí sus piernas brutalmente golpeadas, levanta la mano con los dos dedos, formando la V de la victoria. Porque a pesar de la barbarie criminal, el pueblo saharaui resiste y tiene la determinación de alcanzar la victoria. Y aquí le podrá fallar el gobernante de turno, el jefe del Estado de turno, al pueblo saharaui, pero no le va a fallar nunca al pueblo canario, no le puede fallar nunca al pueblo canario. Y hoy se está levantando aquí una lucha contra esta cadena de traiciones, de violaciones y vulneraciones de los derechos del pueblo saharaui y del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas, porque todo lo que hacen estos sicarios del capitalismo internacional, que son los llamados representantes del gobierno de España, es una vulneración del derecho internacional, es una vulneración de sus obligaciones como potencia administradora del Sáhara Occidental, es una vulneración de las resoluciones de las Naciones Unidas, y por eso les vamos a exigir responsabilidades. Por eso les vamos a exigir responsabilidades. Entonces, la tragedia continúa. Y estos farsantes, es decir, el delegado del gobierno Pestana, ¿no? Todos los miembros del gobierno de Canarias, que cuando no se pueden tapar estas tragedias brutales que afectan a las poblaciones que tratan de huir de la barbarie que el imperialismo ha extendido por el continente africano, utilizan el sonsonete de las mafias que negocian con esta pobre gente. Las mafias las crea el expolio y el saqueo del continente africano. Es la que hace que haya gente, efectivamente, sin ningún tipo de principios éticos ni morales, que se aprovechen de esa situación y de los más desgraciados. Pero el problema no son las mafias. Si no hubiera la explotación bárbara, brutal del continente africano, si no hubiera la desesperación por la miseria extrema a la que se sitúan los pueblos del África Occidental, no habría mafia. Las mafias, como toda situación extrema, como en toda situación de violencia generalizada, la mafia va a aprovecharse, son los sectores más degenerados de la sociedad que son capaces de tratar de sacar ventaja personal de las situaciones más desgraciadas, de las situaciones de mayor sufrimiento de las personas, y son capaces de buscar en esas situaciones extremas su propio beneficio económico personal. Porque no tienen principios, porque son la parte degenerada absolutamente del sistema social, degeneración que crea el mismo sistema capitalista. No es que sea un tema, como dice la gente, de la condición humana, ese tipo de cosas de connotaciones religiosas. No. Esos sectores degenerados de la sociedad los degenera el sistema capitalista. Los degenera una sociedad capitalista basada en los principios de la ganancia y de la diferencia de clases, que es la que hace que esos sujetos surjan dentro de la sociedad. Los genera el mismo sistema. No son un problema del sistema, son la consecuencia lógica de un sistema absolutamente violento, antisocial y clasista que genera ese tipo de... Por tanto, cuando el Pedro Sánchez o el Álvarez de turno o el que sea dice que el problema de la migración es un problema de las mafias, eso es un ejercicio de cinismo para tratar de eludir su responsabilidad en las muertes que se han producido. En este caso, de 74 muertes que sepamos, 74 muertes que sepamos, 74 vidas que se han ido al mar, a desaparecer, y al sufrimiento de sus familiares que les esperaban, que esperaban que su recorrido, su tremendo esfuerzo para pagar ese viaje, diera algún resultado para el bienestar futuro de las familias. Y estos desgraciados, lo único que piensan es que a los que llegan, los meten en los centros de internamiento vulnerando todos sus derechos. Y a la primera que pueden, acuerdan con el dictador marroquí que los va a aceptar en función de sus trapicheos y sus negocios de saqueo y expolio. La dictadura marroquí acepta las devoluciones de todo tipo, incluso las devoluciones en caliente, que hacen las autoridades españolas, la monarquía española y el gobierno progresista español. Esa es la realidad de lo que nos está ocurriendo en nuestra tierra. La verdad es que este tema se llevaría el programa entero, pero ya desde luego sí que me he llevado por delante la parte del tema de Canarias, que tenía alguna cuestión más, pero bueno, vamos a hacer aquí un corte para pasar a escuchar el audio. Por cierto, que no les he informado de entrada. Hoy no tenemos a la compañera Isa Talavera. Yo venía ya tan envenenado con el tema este que la verdad es que me he olvidado de decirles y explicarles que la compañera Isa está hoy fuera de la isla. Tiene un descansito que se merece muy bien la compañera Isa. Y entonces no la tenemos esta semana. Me toca a mí hacer el programa en solitario. La semana que viene sí que la vamos a tener de nuevo en los micrófonos de Estrella Roja. Pero ella sí que se cuidó, porque es una mujer muy responsable, de mandarnos su audio sobre la mujer nueva, ¿no? Adai, vamos para adelante.
¿Dónde has estado, Carmela?
Ahora, en Estrella Roja, oculta, construyendo este la mujer nueva.
¿Por qué se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo?
De víctimas a verdugas. Hemos analizado en otras ocasiones la situación de extrema vulnerabilidad que colocan los conflictos bélicos a las mujeres y de cómo pueden sufrir todo tipo de violencias en ese marco. Por así decirlo, como las mujeres son víctimas especialmente afectadas al ser también terreno de conquista, queremos abordar en este breve espacio también el papel de las mujeres como victimarias, como ocasionadoras de violencia en su entorno, como es el caso de las milicianas nazis en Ucrania o las militares incorporadas a los ejércitos y misiones de la OTAN. Un caso referencial también desde el aparato diplomático es el de Madeleine Albright, fallecida recientemente y que en diversas ocasiones hizo llamado desde su posición de poder, fue embajadora de Estados Unidos ante la ONU y la primera mujer en llegar a ser secretaria de Estado de ese país. Para que el ejército interviniera, bombardeara en diferentes conflictos, llegó a afirmar que sentía muchos remordimientos por no haberlo hecho en Ruanda, como forma de evitar el genocidio, pero nunca culpa por impulsar la intervención en Yugoslavia, y en sus declaraciones de 1996 afirmó que aunque las sanciones contra Saddam Hussein hubieran matado a 500.000 de niños, merece la pena. Destacan sus obituarios que probablemente su logro más trascendente fue uno que es el de la rabiosa actualidad, la ampliación de la OTAN a los países de la antigua órbita soviética. Desde mi cargo pude ayudar a los nuevos países democráticos de Europa Central y del Este, incluyendo mi tierra natal de Checoslovaquia, a convertirse en miembros en pleno derecho del mundo libre, pues de esos polvos estos barros. Tampoco podemos ver acríticamente dentro del clima belicista que atraviesan los medios de comunicación cómo se presentan en el relato de la resistencia ucraniana a mujeres que se alistan masivamente y que dan la vida por su país. El número del en el ejército ucraniano no para de crecer. Ya son más de 57.000 personas, casi una cuarta parte del total, y vemos cómo desde medios del sistema se reivindica su papel. Y el 8M se las pone como ejemplo y se reivindica el papel de las mujeres en escenarios bélicos como el actual, que no debe limitarse a las labores de cuidado. Defendiendo como defendemos la incorporación de las mujeres a todas las esferas sociales y el gran valor de representación que tiene para las niñas ver a mujeres en puestos de poder, no nos dejamos de engañar con que esos hechos en sí mismos sean un referente feminista, ya que la situación de las mujeres en los conflictos también viene atravesada por las distintas opresiones, fundamentalmente la de clase, por el bando en que se sitúan y por el papel que asumen. El empoderamiento feminista no deviene del ejército de la violencia en el marco del capital, deviene de la lucha denodada contra cualquier tipo de explotación y opresión, incluida la de las armas. Tatiana Delgado Plasencia.
Estás escuchando Estrella Roja, organizando la revolución.
Bien, brevemente dos comentarios sobre Canarias, que tenía previsto tratar con más desarrollo, pero que ya no nos va a dar tiempo. Pero uno, hay buenas cifras del paro, es decir, baja el paro en una cantidad sensible de personas que estaban, que han encontrado un puesto de trabajo. Y además hay un aumento de la contratación del tipo de contrato indefinido. Bien. Positivo, sí, claro. No vamos a decir que si 10.000 trabajadores encuentran trabajo, nosotros vamos a poner a protestar. No. Lo que sí queremos es diferenciarnos de la valoración que los dirigentes de la burguesía hacen con respecto a ese dato y lo que podemos hacer. Es decir, la economía capitalista es una economía anárquica, como la define Carlos Marx, donde toda una serie de capitalistas, empresarios más pequeños o más grandes, tratan de ir a sacar negocio de una determinada coyuntura, de una determinada actividad económica, de una determinada producción de mercancías, etcétera, etcétera. Todos van, cuando ya piensan que hay negocio y no se saben si son muchos o son pocos, ese carácter anárquico hace que se produzcan las crisis de sobreacumulación capitalista de una manera cíclica, etcétera, etcétera. No me extiendo en eso. Quiero decir, ahora en estos momentos presumen de esto, pero es que eso no significa que a la clase obrera se le haya resuelto nada. Claro, circunstancialmente, nosotros nos alegramos por toda la gente que consiguió esos trabajos en estos meses. Pero sabemos perfectamente que en el marco de la economía capitalista, esos trabajos los perderán igualmente en un tiempo, uno más corto y otro más largo. Y permanentemente en Canarias estamos con que ahora sube el paro, ahora baja el paro. Usted mira la gráfica del paro o de la tasa de actividad en un periodo de años, en 5 años, en 10 años, lo que sea, y usted ve cómo eso va arriba y abajo. ¿En función de qué? En función de la lógica del sistema capitalista, del modelo económico que se ha implementado en Canarias, el monocultivo turístico, la terciarización de toda la actividad económica. Y entonces, pues ahí estamos con eso. Que este trimestre tenemos buenos datos, fantástico. Que el trimestre que viene, pues resulta que se mantiene, mejor. Que después vuelve a bajar por no sé qué cosa, pues la que sea. Así hemos estado trimestre tras trimestre en Canarias, en toda la situación que hay. ¿Eso significa que el sistema funciona, que la dirección política está siendo más eficaz? No. Eso solo significa que la coyuntura en estos momentos hace que los capitalistas necesiten más fuerza de trabajo. Entonces contratan más fuerza de trabajo transitoriamente y mañana, cuando no la necesite porque la actividad económica se les afloja, pues sencillamente los vuelven a despedir y ya está. Pero la clase obrera no tiene garantías en esto. Mire, les voy a dar un dato que estaba viendo en estos momentos. Se refieren al tema de las enfermeras. Las trabajadoras sanitarias, las enfermeras concretamente. En Canarias, el dato Para que vean ustedes, en este momento, cuando ellos dan esos datos y están tan contentos, dice que el 55,4% de las enfermeras canarias no tiene un contrato estable. Más de la mitad de las mujeres y hombres que trabajan de enfermeros en la sanidad canaria, pública y privada, no tienen un contrato de trabajo estable. Es decir, el puesto de trabajo es una necesidad constante, porque un hospital necesita a todo ese personal de una manera constante y continuada. Es decir, hay causalidad al puesto de trabajo. El puesto de trabajo existe, pero aún así, para mantener a la clase obrera sometida y sojuzgada y debilitada a la lucha por sus derechos, se le mantiene una situación de constante precariedad para que ese colectivo obrero no, siempre con el temor de que puede perder el puesto de trabajo por esa precariedad que tiene el 55,4% de la gente que trabaja en esto, pues no se vuelva exigente, aguanten para que le renueven el contrato, para que le hagan otro contrato, para que no lo metan en una lista negra por respondón y luego no lo contraten en ninguna clínica privada, porque todos los empresarios se ponen de acuerdo. Esa es la realidad de la lucha de clases. Por lo tanto, cuando el gobierno lanza las campanas al vuelo por este tipo de cosas, nosotros no lanzamos las campanas al vuelo. Nosotros decimos que nos alegramos por quienes en esa coyuntura tienen la suerte de conseguir un puesto de trabajo, en unos casos con un salario absolutamente de mierda y en otros casos un salario un poquito mejor, pero no se ha resuelto el tema de la lucha de clases, no se ha resuelto la estabilidad en el puesto de trabajo. Y en el caso de las enfermeras, el ejemplo está claro. El puesto de trabajo existe, porque en la sanidad no hay una fluctuación de la demanda de la mitad del personal, pero tienen a más de la mitad del personal en contratos precarios. Sencillamente, para mantenerlos sometidos y sometidas. Esa es la realidad de la cosa. Por tanto, quería por lo menos establecer esto. Bueno, ahora hay un tema que hace un par de semanas que estábamos queriendo aquí en Estrella Roja comentar. Tenemos muchos, pero vamos a ver lo que podemos hacer hoy con este cabreo que anda uno con los sinvergüenzas que nos están gobernando, ¿no? El monarca Felipe VI declara el otro día, dice que hace una declaración y que dice que su fortuna son 2,5 millones de euros. Lo dice él. Hombre, uno diría, puede hacer casi hasta un chiste fácil. Hombre, si este país, un tío que no pega un palo al agua, con 50 años, puede tener 2,5 millones de euros, este es el país de las grandes oportunidades, ¿no? Claro, pero este puede no pegar un palo al agua y tener 2,5 millones de euros, por lo menos, ya sabemos que por lo menos 2,5 millones de euros. Dicen que además son todo en efectivo, en cash. No tiene propiedades, no es propietario de edificaciones, de cosas de ese tipo. Y tiene varias lecturas esta cuestión. La primera, esa la comentamos y la comentamos un día, es que parece ser que antes de hacerlo público, Felipe VI le informó a lo que él llama los partidos constitucionalistas. Es decir, informa a los partidos que tienen representación en el Parlamento, pero no a todos, sino que deja fuera a Esquerra Republicana, a Bildu, a los gallegos, cosas así. Entonces, ya de entrada, tenemos una posición política e ideológica donde el jefe de la monarquía hace una discriminación política de las distintas organizaciones que tienen representación en el Parlamento Español. Que todas ellas, nos gusten más o nos gusten menos, desgraciadamente todas ellas, porque a mí hay algunas que no me gustan nada, pero bueno, son resultado de un proceso democrático-burgués, en el que la legitimidad de quienes están ahí, desgraciadamente, para mí es la misma. Es la misma la de los animalitos de Vox, los animalitos, ¿no?, de fascistas de Vox, que los del PSOE o los de Esquerra Republicana, los de Bildu que tanto les cabrean a ellos, los reformistas de Bildu que tanto les cabrean a esta gente, ¿no? Porque ni convertidos en reformistas los aceptan. Entonces, esa es la primera cuestión. Por tanto, el rey Felipe VI sí entiende de política. No es alguien que esté por encima de la política, sí que entiende. Entiende tanto que informa a unos partidos sí y a otros los declara no constitucionalistas, y entonces a eso no los informa. Bueno, tenemos un problema más con la monarquía. Ya teníamos bastantes problemas con la monarquía. Se pone de manifiesto un problema más de manera explícita. Creo que el ejemplo es muy importante. Para utilizarlo cuando nos vengan con cuentitos de que el rey no entiende de política. Vamos, ¿vale? Bien, luego ahora vamos a la forma en que lo hace, por qué lo hace ahora, qué finalidad tiene. Y entonces, pues sencillamente se está tratando de buscar un cierto lavado de imagen, a ver si cuela, a ver si la gente se cree eso. Alguien por ahí hacía un chiste el otro día hablando de este tema y decía, hombre, a mí lo primero que se me ocurre es que el rey emérito le dio más dinero a su amante que a su hijo. Claro, porque el amante se llevó 65 millones de euros, ¿no? Y el hijo solo tiene 2.5. Bueno, el hijo dentro de poco va a tener bastante más y a ver cómo lo explica, porque el emérito le puede quedar año más o año menos, pero no muchos, no muchos. Así que de esos 2.5 millones de euros, en un tiempo corto que le quede a Juan Carlos I, pues va a heredar una ingente fortuna de miles de millones de euros que se le van a sumar a esos 2.5 millones que él declara ahora. Creo que está tratando de prepararse para cuando reciba la herencia. La herencia de alguien que ha saqueado las finanzas del país, que se ha lucrado con todo tipo de comisiones, como es público, notorio, probado y comprobado, solo que los tribunales tienen la benevolencia de dejar prescribir el delito, pero eso no quiere decir que no exista el delito. Entonces, ese dinero conseguido con el expolio de las finanzas públicas lo va a recibir en herencia Felipe VI. ¿Qué va a decir después? Pasa de 2.5 millones de euros, no sé, a 1.000 millones más, o yo no sé lo que le va a tocar, pues no sé cómo son las cuentas de lo que hay en los paraísos fiscales y escondido por ahí y otras propiedades y no sé qué. Entonces, tendría 2.5 millones de euros. Ah, y bueno, pero claro, como él, eso fue una herencia, dirás que fue una herencia. Bien, esa es la realidad. Y luego porque todas las medidas que están planteando de control de las finanzas de Felipe VI, pues resulta que las que se van a hacer no se van a informar al Parlamento. Van a quedar en el ámbito de los secretos oficiales del jefe del gobierno. Y se acabó, del presidente del gobierno, y se acabó. No se van a hacer públicas, nos están diciendo. Pero además, Felipe VI dice que, bueno, lo de la reina es aparte. ¿Qué es lo que está haciendo público? La parte de él. Ah, ¿y eso qué explicación tiene? La parte de ella, ¿qué está a nombre de ella? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo consiguió? Ah, no hay información de eso. Porque solo él, bueno, si ella dice que es reina, ¿no? Esa cursilada, pero bueno, que forma parte del aparato de opresión y dominación, si es reina, pues también tiene que hacer, tiene una responsabilidad pública, también tiene que decir cuáles son sus capitales, pero esto, eso no se dice. Es decir, que estamos en una miserable y decadente monarquía de los Borbones que lleva toda la vida, toda una trayectoria de latrocinio, saqueo y expolio de los pueblos del Estado. Estamos hablando desde que empezó Galdós a contar las cosas en los episodios nacionales, a lo que pueda seguir después, y todos los historiadores que han ido documentando lo que era Fernando VII, ¿no? Y Fernando VI, lo que era Alfonso XII, Alfonso XIII, ¿no? Y como toda esta gente robaba a manos llenas. Y ya no era una cuestión política, es decir, es un tema de los historiadores que lo documentan así, robaba a manos llenas. Bien, termino con este tema porque pasa lo mismo, ¿no? Si seguimos alargando la cuestión, se nos va excesivamente el tiempo. Pero eso es lo que llaman una democracia en España. Y para esa democracia yo les quiero hablar pues un poco de la última que ha hecho el gobierno español. Ustedes saben que el gobierno español está colaborando con el gobierno golpista nazifascista de Ucrania, de Zelensky. Le está mandando armas, le está yendo a visitarlo a Pedro Sánchez personalmente a Kiev, ¿no?, para expresarle su apoyo. En fin, lo está defendiendo por aquí y por allá. Y entonces nos encontramos con que ahora la policía española ha detenido a un periodista ucraniano radicado en España que que Zelensky dice que es un enemigo de su patria. Vamos a ver, tenemos a Pablo González desde hace ya no sé cuánto tiempo prisionero en Polonia porque dicen que es un espía ruso. Es un periodista español, pero el gobierno español no hace absolutamente nada. Ahora tenemos ahí, a otro nivel, ¿no?, a Julián Assange, que periodista que puso al descubierto determinadas cuestiones de los crímenes y la barbarie de los capitalistas yanquis, y entonces pues ahí está camino de que lo lleven a los Estados Unidos para que lo encierren de por vida. Y aquí en España tenemos ya antecedentes de activistas saharauis viviendo en España, reclamados por Marruecos por su condición de activistas saharauis, y que la monarquía de Felipe VI y el gobierno más progresista de la historia lo entregaron a la dictadura marroquí, a un jovencito. Estaba viviendo por Bilbao, ahora no tengo el nombre a la mano. Y entonces ahora cogen a este compañero y lo acaban de detener porque Zelensky pide que se lo lleven para allá. Que se lo lleven para allá. Y Zelensky ha constituido un Mossad, ha constituido una policía sanguinaria, como el Mossad, para reprimir toda disidencia en Ucrania. Están asesinando lo que quieren. Esa policía está asesinando. Y además Zelensky lo ha dicho, dice, hay gente que va a aparecer muerta. Bueno, esos son nuestros cuerpos de seguridad que están actuando contra los traidores de la patria. Hay gente que va a aparecer muerta. Lo ha dicho Zelensky directamente. Claro, ustedes a lo mejor no les ha llegado, porque como los medios que publican esas informaciones han sido vetados, ya estamos en la censura total y absoluta, pues eso. Entonces, ahora este periodista lo han detenido. Y entonces, al mismo tiempo, en esas muchos de esos canales que nos tienen censurados ahora porque no se puede escuchar lo que dicen otros que no estén de acuerdo con los gobiernos europeos, pues no lo podemos ver, pero claro, se filtran los vídeos de la gente declarando en Mariupol, en la acería, cómo los nazis ucranianos están utilizando a la población civil como escudos humanos, cómo les impiden salir de la acería, cómo les dispara cuando consiguen salir, cuando incluso cuando tratan de utilizar un corredor humanitario de los que se abren ocasionalmente, los nazis ucranianos les disparan a los civiles que tratan de usar esos corredores humanitarios. Y el gobierno de Pedro Sánchez es un colaborador de todos esos crímenes. Y sigue mandando armas y sigue avalando políticamente al gobierno golpista de Zelensky. Por tanto, el gobierno tiene un problema. La Unión Europea tiene un problema. Y los imperialistas yanquis tienen un problema. Y es que aunque no quieran, aunque traten de impedirlo, las informaciones reales de lo que está ocurriendo en Ucrania llegan, salen y se filtran por mil resquicios diferentes y nos enteramos de la barbarie que están cometiendo las tropas nazis ucranianas contra la población civil. Bien, que sigan censurando, a ver si no sé, al final nos quitarán el teléfono móvil, ya me imagino que no dirán, venga, pues usted ya no tiene derecho a móvil, porque usted ha estado mirando esas páginas que están prohibidas, y usted ha conseguido puentear y además tiene ahí vídeos que son de esas páginas que están prohibidas. Bueno, a usted le quitamos el teléfono, ¿vale? Conexión a internet, ¡plas!, clausurada. Ya está, lo hacen, tienen tecnología para eso y tienen voluntad política para hacerlo. Bien, esas son las condiciones de la lucha de clases. Y aquí lo que no vale es quejarse. No, aquí lo que hay que es que tener clara cuáles son las condiciones políticas de la lucha de clases y entonces enfrentarlas, organizarse para luchar contra esa situación. Bueno, ahí les invito a participar este jueves a las 7:30 p.m. en un debate en la sede de Jiribilla, del Partido Comunista del Pueblo Canario, en el Paseo de San Antonio número 11, el jueves a las 7:30. Una charla, un palique, estos paliques revolucionarios que estamos haciendo ahí periódicamente, que se llama Crisis Capitalista y Guerra. El ponente en esta ocasión va a ser el compañero historiador Agustín Millares Cantero. Con seguridad que va a ser un magnífico debate, les animo a estar ahí. Agustín Millares hará una introducción breve, 20 minutos, 30 minutos, no muy larga. Y después ahí a paliquear, a hablar. ¿Qué pasa? Crisis capitalista y guerra. ¿Por qué hay guerra? Por la crisis capitalista. Bueno, vamos a explicar cómo fue la Segunda Guerra Mundial, cómo se dio la crisis capitalista y por qué el capitalismo necesitó hacer la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que vamos a ver ahí. Eso es el jueves a las 7:30 p.m. Les invito a estar por ahí en el Paseo San Antonio número 11. Ahora vamos a poner un corte musical para entrar en el tramo último de la lucha de clases internacional.
Estamos grabando, estoy en acción ya, chicos.
No me toques los borbones. No me calen las cuentas ni la ciencia ficción. Soy jefe del Estado sin ganar elección. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. No me contestes. Luego a Pekín, soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. La tercera está en camino ya. Para ti, para mí, para el rey. La tercera se puede palpar. Para ti, para mí,
fuera el rey.
Mi apellido Borbón, mi apellido Borbón.
que la ley será igual para todos, garantizando la unión del país, el respeto a la democracia y a la Constitución, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y, por supuesto, el bienestar de mi pueblo.
Bueno, jaque al rey, esa es la tarea, todo se andará. Ya llegaremos a la República Socialista de carácter confederal para liberar a los pueblos y naciones del Estado de la barbarie de la monarquía de los Borbones. Bien, vamos en el bloque internacional y vamos a estar con la Cuba socialista y revolucionaria cuando ha recibido un golpe casual, un accidente que se ha llevado la vida de más de 30 personas y muchas otras heridas. Yo sí que les quiero poner un momento a Víctor Jara, que hace su homenaje a la Revolución Cubana antes de hacer la valoración sobre ese tema. Siempre con Víctor Jara y con todos los pueblos del mundo cantándole a la Revolución Cubana y le cantamos más en los momentos más difíciles. Es una revolución que lucha con un coraje, con una determinación, con una valentía extraordinaria. Este primero de mayo, las manifestaciones que se dieron por toda la isla revolucionaria convocaron a más de 6,5 millones de personas que salieron a la calle con ocasión de celebrar la victoria de la revolución, los avances, el desarrollo del proyecto a pesar de los ataques del enemigo de clase. Una jornada fantástica cuando cuatro machangos intentaban decir que iban a boicotear el primero de mayo, de 6,5 millones de personas en la calle. Cuando estábamos con la satisfacción y la alegría de cómo ese pueblo sigue dando lecciones, enseñándonos tantas cosas y siendo, teniendo tanta generosidad para con la lucha de todos los pueblos del mundo, porque la existencia de Cuba es una esperanza para la lucha de todos los pueblos del mundo. Y entonces ocurre este accidente, desgraciado, claro, cuando la primera impresión, cuando se produce la explosión y el daño en el Hotel Saratoga. Claro, dentro del ataque sistemático permanente, uno pensó en un atentado de los terroristas de Miami, de los Estados Unidos y de la CIA. Fue la primera reacción. Y decir, bueno, ¿cómo estos tíos están tan desesperados que hacen una cosa tan bárbara? También uno pensaba, ¿cómo se le pudo escapar a la seguridad cubana que alguien entrara y colocara un explosivo tan potente que destruyera ese hotel? Esas son las ideas que a uno se le vino a la cabeza. Bueno, no pasó mucho tiempo y se fue confirmando que era un accidente y no era una acción del terrorismo de Miami, la CIA y los Estados Unidos. Un desgraciado accidente cuando estaban descargando gas de un camión. Y se produjo esa explosión tremenda que se llevó la vida, esas vidas por delante. destruyó ese hotel que estaba a punto de abrirse, que había sido un esfuerzo tremendo poner ese hotel en condiciones, en una obra importantísima del esfuerzo del gobierno cubano y de la revolución. Y luego la reacción extraordinaria de ese pueblo. Se pedía que hacía falta sangre para donaciones de sangre para los heridos, las personas heridas. El sistema sanitario cubano, ese extraordinario sistema sanitario sostenido por el Estado público, sin afán de negocio, de nada, volcado a eso, y las colas de gente para donar sangre en todos los centros que las estaban recibiendo eran impresionantes. Y colas, en muchos casos, y parece de una manera significativa, de gente joven. Esos que hablan de que si la juventud cubana, pa' aquí y pa' allá, bueno, la juventud cubana haciendo colas y colas inmensas para donar sangre para las personas heridas. Eso es la expresión de una revolución. Eso es la expresión de una revolución. Eso es la expresión de un mundo nuevo que se está construyendo. Claro, como es una revolución y es un mundo nuevo que demuestra la superioridad del socialismo con respecto a la dictadura del capital, al imperialismo, eso es un peligro para los dictadores del capital. Por eso el acoso constante y sistemático contra la revolución cubana, con más de 60 años de bloqueo y todo tipo de agresiones. Porque es un peligro el ejemplo de la superioridad del sistema socialista materializado en la práctica, en un país cercado y en un país que no es un país del mundo desarrollado. Por eso los capitalistas los tienen claro. Y la clase obrera internacional y la clase obrera canaria tiene que tener claro que nuestra posición es con la revolución cubana, con el sistema socialista cubano, con la solidaridad internacionalista con Cuba y con la solidaridad internacionalista que Cuba hace con todos los pueblos del mundo. Médicos y no bombas, como decía Fidel. Pero hay que decir esas cosas y hay que tener esa actitud de complicidad absoluta con la revolución cubana, no con la boca chica, con complejo de que aquí la ideología hegemónica está todo el día atacando a la revolución cubana, ahora sí, después también, y en otra ocasión que tampoco procede, también atacan a la revolución cubana porque tienen que aprovechar de todo para ver si el pueblo se deja engañar. Entonces no, con la boca grande, con el grito alto, ¡viva la revolución cubana! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva Cuba socialista! Con la voz muy clara y muy alta, hay que decir que yo también soy cubano. Que yo también soy de la revolución cubana. Que yo defiendo esa revolución por Cuba y por Canarias. Por Cuba y por Canarias. Porque Canarias necesita una revolución como la cubana para empezar a construir una sociedad canaria, donde seamos dueños de nuestro destino y no sean cuatro caciques y los capitalistas monopolistas extranjeros los que dominen nuestra tierra. Si queremos construir una Canarias de justicia social, tiene que ser una Canarias libre y socialista, sin sanguijuelas que roben al pueblo, sin sanguijuelas que roben nuestro trabajo. Siempre. Nuestra posición valiente, firme, con la cabeza bien alta, defendiendo una revolución heroica que está haciendo una entrega generosa a la liberación de todos los pueblos del mundo.
Si quiere conocer los caminos del Che,
a Cuba, a Cuba y a Cuba iré.
Si quiere tomar ron, pero sin Coca-Cola,
a Cuba, a Cuba y a Cuba iré.
Si quiere trabajar en la caña de azúcar,
a Cuba.